bueno saber que tú sientes lo mismo que yo.
No solo los malos resultados han acompañado la trayectoria de España en Eurovisión, al menos en los últimos 25 años. También ha habido polémicas que han empañado muchas de las preselecciones que han servido para elegir a nuestros representantes. Así que vamos a poner de nuevo la máquina del tiempo en marcha y vamos a repasar con Iván Iñarra algunas de ellas. Buenas tardes, Iván.
Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans, pues así es. Oye, dice las crónicas que una vez en España hicieron una preselección para Eurovisión, sin problemas, tranquila, creo que nadie se acuerda.
No, vamos, yo desde luego no me acuerdo, la verdad. Es difícil recordar una preselección sin dimes y diretes aquí en España. Bueno, ¿cuándo empezaron las preselecciones en España y cuál fue la primera gran eurocontroversia made in Spain, Iván?
Pues mira, muy poca gente sabe que España debutó en Eurovisión en el 61, pero con una preselección, es decir, la mítica Estando Contigo, que estamos escuchando, ganó nuestra primera previa. Eso sí, fue una preselección vía radiofónica. Televisión Española organizaba preselecciones de forma normal durante los primeros años y dejó de hacerlo cuando Eurovisión empezó a hacer un poco lo más, y claro, fueron las elecciones de Rafael y Serrat Maciel, ¿no? La primera preselección polémica fue la del año 65, donde un jurado eligió votando a mano alzada de nuevo a Conchita Bautista, incomprensiblemente con qué bueno, que escuchamos, sobre la mítica y maravillosa Esos Ojitos Negros del Dúo Dinámico.
Bueno, y eso que parecía que en aquella época todo estaba atado y bien atado, pero ya vemos que no. ¿Cómo fueron las preselecciones de los 70 después? Ya hablamos en nuestro primer programa, en Pasaporte a Dublín, en el 71, que transcurrió más o menos con normalidad, bueno, quitando los celos que le tenían sus compañeras a nuestra madrina Karina, pero ¿y el resto qué pasó?
Pues mira, tras el fracaso de Conchita con su cero qué bueno en el 65, se comenzó a elegir directamente al artista en los 4 años siguientes, auténtica época dorada con Rafael, Maciel y Salomé. Salomé fue la primera que vivió una preselección en España donde ella cantaba todas las canciones y se elegía el tema nada más. Luego el 70 tuvo un intento de Melody Festival sueco a la española donde cada canción la cantaban dos artistas, se elegía la canción ganadora y luego se votaba qué artista iría. Entonces, entre ellos estaba Julio Iglesias, claro, que había ganado Benidorm con La Vida Sigue Igual. Su equipo se leyó muy bien la letra pequeña, y que decía, bueno, ya que participan dos, luego entre los dos se elige qué artista va con la canción ganadora. ¿Qué pasa? Que si el otro artista no era español, pues lógicamente no iba. Y claro, le pusieron de contrincante con la mítica Wendolin a una armenia llamada Rosy Armen, que pues no pudo hacer nada, la pobre, ante Julio.
Madre mía, o sea que estaba casi hecho para Julio Iglesias.
Claro, la canción era buena. Y luego sí. Ya tras ese Pasaporte a Dublín del que hablamos en nuestro primer programa, vinieron otra vez elecciones internas, como Mocedades, Pérez, Estíbaliz. Y luego Televisión Española organizó en el 76 una preselección que resultó tan polémica que habría que esperar 24 años hasta el año 2000 a que se organizase otra.
Buenas tardes. Hoy Voces a 45 se va a transformar en un festival de canciones. Un festival de canciones para que ustedes, a través de una votación popular, puedan elegir la canción que va a representar a Radio Televisión Española en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad holandesa de La Haya el próximo día 3 de abril. Entre los votantes de la canción ganadora se sortearán 3 premios iguales, 3 premios consistentes en un viaje y estancia para 2 personas en Holanda durante los días 29 de marzo al 4 de abril.
Bueno, por favor, qué seriedad. Oye, cuéntanoslo todo, ¿qué pasó aquí en esta preselección?
Pues mira, la idea era fantástica. Se organizaron 3 galas televisadas y se eligieron a 14 artistas. Cada uno tenía que presentar 2 canciones. Eran artistas, a ver, no eran de primera fila, pero bueno, habían tenido por lo menos algún éxito. Uh-huh. El público lo que hacía era elegir entre las 28 canciones, enviando cupones de voto que venían en las principales revistas y magazines de la época a la ganadora. Lo que quería hacer Televisión Española era una elección de voto popular 100%. Claro, uh-huh. Estábamos en plena transición.
Bueno, la idea era muy apropiada, ¿no?, para aquellos tiempos. Supongo que la gente pues participó bastante, claro.
Efectivamente, pues hubo casi 85.000 votos enviados en cupones. Cada uno tenía que tener una fotocopia del DNI del votante y una persona un voto, con lo cual, es decir, uno no podía enviar 20 votos, por ejemplo. Uh-huh. Todo muy legal, pero claro, quien hace la ley hace la trampa.
Ay, a ver, explícate que los tienes en ascuas, a ver, ¿qué pasó ahí?
Pues mira, esto de unirse ahora, ¿qué hace la gente? Plataformas de voto, como hacen en los realities en redes sociales, que es más antiguo esto que el hilo negro, Javi. El equipo del cantante Braulio, el canario Braulio, cogió la furgoneta de un amigo, se recorrió a la isla de Gran Canaria con una fotocopiadora, iba por los pueblos de la isla, enchufaban cupones de la fotocopiadora e iban pidiendo a los vecinos el DNI para fotocopiarlo y así enviar a Televisión Española. Voto y DNI.
Madre mía.
Los canarios, cuando se trata de estos concursos, se vuelcan, ¿no?, con sus candidatos. O sea que legal fue, pero un poco inflado también.
Entonces, la victoria de Braulio, ¿se puede considerar un tongo? ¿Hubo polémica?
Polémica hubo muchísima. A ver, el tongo no fue tongo porque, como te dije, era legal, pero claro, la gran favorita, la estamos escuchando, era la canción Si tú fueras mi mujer, del mallorquín Lorenzo Santamaría, que era todo un sex symbol en la época. Si tú fueras mi mujer fue un éxito de ventas en España y uno de los hits del año 76. En cambio, la canción Sobre las palabras de Braulio, que es un gran artista y es un exitosísimo productor en Miami, pues no cuajó, era muy clásica. Llegábamos muy tarde, ese tiempo ya había pasado. Así que entre el escándalo de los votos inflados y el fiasco de que la mejor canción no ganase, en Televisión Española el tema de preselección con voto popular fue tabú durante casi un cuarto de siglo.
Bueno, pasaron los años, es verdad que no hubo preselecciones públicas, pero bueno, en el siglo XXI, cuando volvieron a Televisión Española, la verdad es que seguimos tuviendo muchos escándalos. ¿Qué preselecciones consideras como las más escandalosas de este siglo?
Es que hay que hablar de eso, de las más escandalosas, no puedo hablar de las más exitosas.
Porque estamos aquí hasta mañana, vamos.
Claro, claro. Entonces hay que elegir. Entonces, la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula, elegimos 2008, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque era una muy buena idea, que era dar la oportunidad a los españoles de votar por cualquier canción que se presentase. ¿Qué pasa? Que se convirtió en un poco un monstruo devorando a sus hijos como el Saturno de Goya.
Bueno, no me digas más, que vamos a hablar de Chiquilicuatre. Segunda vez que suena el Chiqui Chiqui en el podcast en tres programas. Esto no puede ser.
Es que, a ver, efectivamente, no puede, en un repaso como el de hoy no puede faltar. Y bien lo sabe nuestra invitada de hoy de lo que hablo.
Sí,
bueno,
sí.
Por resumir un poco y refrescar la memoria, que hace ya 12 años de aquello. 2008, la plataforma MySpace, Televisión Española, se unen y reciben miles de temas de todo tipo de pelaje y sin filtro alguno. Querían hacerlo tan transparente, tan democrático y tan todo, que claro, se les colaron miles de propuestas chistosas, ¿no? Entonces, una cadena privada de televisión presenta de broma a uno de los personajes de su programa estrella y el país entero sigue el chiste. Cuando Televisión Española intentó hacer algo ya era tarde, fue un poco un gol en propia puerta. Uh-huh. Y claro, el Chiqui Chiqui fue un fenómeno social, lo cantaban en los recreos de los coles, en la cena de amigos, en las reuniones familiares. Fue un fenómeno que mezclaba un poco el a ver hasta dónde llega la broma y luego, por otro lado, el vamos a reírnos de toda Europa. Claro, lo primero se materializó, llegó hasta el final. Lo segundo no pasó, porque Chiquilicuatres Eurovisivos ya había habido unos cuantos y se habían intentado reír también de Europa. Y el español, pues, fue uno más.
Uh-huh. Recuérdanos cómo quedó, porque luego mucha gente dice que quedó muy bien. Yo, por ejemplo, otro día tuve una comida y un amigo me dijo, oye, que el Chiquilicuatre quedó quinto. Y dije, bueno, no, quinto no. ¿En qué puesto quedó, Iván?
A ver, esa es otra, porque quedar bien. Para los estándares españoles de este siglo, sí, quedó bien, quedó el 16.
Bueno, pero que no quedó ni 5, ni 3, ni top 10, ni nada. O sea que, bueno, la broma llegó hasta donde llegó. Bueno, desafortunadamente no fue la última elección polémica, ¿verdad?
Pues no.
Estamos escuchando a Melody, una de las favoritas de 2009. ¿Qué pasó con ella, Iván?
Pues mira, en 2009 intentamos arreglar un poco aquello, de nuevo preselección abierta, se consigue convencer a artistas de primera fila como Melody o Soraya y las dos empataron. Todo el mundo hoy prácticamente está de acuerdo, a toro pasado, claro, con que Melody tenía que haber ido a Moscú. Hubo un empate entre ellas dos. En el 2010, al año siguiente de lo de Melody y Soraya, pues bueno, otra vez nuestra invitada Coral Segovia sufrió la inoportuna presencia de otro personaje, John Cobra, que desestabilizó toda la preselección. Uh-huh. Y ella sintió lo que calificó como una puñalada trapera de Televisión Española, así lo contó en una entrevista. Ella fue liderando la votación popular desde el primer día. Sin embargo, el jurado en plató no la apoyó. Y luego ya, por ejemplo, 2011, pues donde el jurado forzó a la gallega Lucía Pérez a ir al festival con una canción que ella no quería.
El que me quiten lo bailado, exactamente. Una canción muy del gusto de Boris Izaguirre y entre ellos ahí apañaron la cosa. Bueno, vaya panorama. Al menos Pastora Soler no tuvo problemas en 2012 en su preselección y ganó Quédate conmigo, que era la mejor canción, obviamente.
Claro, porque viendo los precedentes, lo que hizo fue hacerla competir con otros dos temas mucho más mediocres.
Claro.
Y aún así la propia Pastora no las tenía todas consigo.
Porque es una mujer lista, sin duda, vamos.
Hombre, y muy bien aconsejada, sí. Al año siguiente, El sueño de Morfeo, en 2013, también intentó hacer una preselección a lo Pastora, pero su canción favorita, esta vez la eliminaron en un voto por internet, imagínate. 2014, polémica entre Ruth Lorenzo y Brequet, con otro empate que dividió al mundo Eurofan. 2015, Edurne dijo, yo voy directamente con Amanecer, ni preselección ni nada. Y en el 2016, la gran polémica de Barey con su canción en inglés y la polémica con la Real Academia. Y luego ya el último, penúltimo, vamos a decir, como siempre, gran drama, 2017.
A ver, somos todo oídos. Ay, me sigue doliendo cada vez que lo escucho, la verdad.
Ahí estábamos en Kiev. Bueno, pues el bueno de Manel Navarro sufrió la ira de parte del Eurofanato cuando en una polémica votación donde las reglas se habían cambiado para que en caso de empate, como pasó con Soraya y Ruth Lorenzo, no prevaleciese el voto telefónico, sino el del jurado. Fue precisamente el jurado el que le alzó por encima de otra eterna aspirante, la talentosa Mirela, con la que había empatado a puntos. Bueno, en el plató de televisión hubo una batalla campal, el joven de Sabadell reaccionó con una peineta a los que le estaban insultando y eso hizo que el camino de Manel hasta Kiev 2017 estuviera lleno de espinas. Y eso que hizo una muy buena promoción, pero claro, la presión pudo con él en la final eurovisiva y el gallo terminó último. La canción es nefasta, no lo vamos a negar, no le hace honor a los buenos temas que compone y estoy seguro que Manel Navarro será un gran compositor.
Pues sí, a mí me encantaría tenerlo aquí próximamente en nuestro programa porque es verdad que tuvo muy mala suerte, todo lo malo que le pudo pasar le ocurrió, pero yo que estuve cerca de él esos 3 meses de preparación para el festival, tengo que decir que fue uno de los artistas que mejor se preparó su candidatura, aunque luego pues es verdad que en el escenario pues no se pudo comprobar eso, en fin. Bueno, estoy seguro que nos hemos dejado muchas polémicas en el tintero, Iván, pero el tiempo se nos echa encima.
Efectivamente, Javi, hemos dado bastante tute a la máquina del tiempo, así que vamos a apagarla, pero ya ves que hay muchísimas historias que contar, ¿eh?
Pues sí, la seguiremos escuchando en el próximo programa. Muchas gracias, Iván.
Adiós a todos.
Y ahora nos quedamos escuchando un poquito del Manel post-Eurovisión y ojo porque ahora vamos a hablar con una de las protagonistas de esas polémicas preselecciones de Televisión Española.
Pasaporte Eurovisión.
Con Javier Escartín.
COPE. Estar informado.